6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Víctor Daldama, el conseguidor de la trama del caso Mascarillas, continúa declarando a esta hora en el Tribunal Supremo. Durante toda la mañana, Aldama ha hecho referencias directas al presidente del gobierno. Ha llegado a señalarle como el número uno de una organización criminal a la que el propio Aldama también ha reconocido pertenecer. El catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés, nos ha explicado aquí en la tarde de COPE cómo el incluir a Pedro Sánchez en su declaración, cosa que Aldama no había hecho antes durante la instrucción, le puede afectar.
Ese exceso o esa falta de sintonía que hay entre lo que declaró al principio y lo que dice saber ahora, le puede salir caro a él. Si el que se quiere acoger de un atenuante de esta clase empieza a meter contradicciones tan groseras, a dar versiones diferentes y, en definitiva, a ir en contra de la propia atenuante que está esperando porque está despistando a la Administración de Justicia, respetando todos los criterios, me parece una estrategia procesal absolutamente desordenada. Lo que está poniendo en peligro ya no es a otras personas, sino a la propia estrategia suya. Es una especie de canibalismo procesal que a ver cómo termina.
Pues a partir de las 7 a las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a contar la última hora del caso Mascarillas, cuando los tres acusados se enfrentan a su semana clave. Ha empezado a declarar Víctor de Aldama, continúa esta hora y cuando termine, ya seguramente mañana, será Koldo García el siguiente en declarar y a continuación José Luis Ábalos. En media hora los médicos vuelven a manifestarse frente a la sede del Ministerio de Sanidad en la que es su tercera semana de huelga nacional a cuenta del Estatuto Marco, un asunto que hoy ha llegado a la sesión de control del Congreso y sobre el que ha hablado la titular de Sanidad, Mónica García.
Ahí a comunidades que les tengo que preguntar si lo que me están pidiendo es que invada competencias, porque en el texto del Estatuto Marco han sido específicamente, entre otros, el consejero vasco, la consejera catalana y otros consejeros que me han dicho no te puedes meter en nuestras competencias. Y muchas de esas competencias son las que mantienen el malestar de los profesionales. Entonces, hay a partidos que les tengo que preguntar, ¿quieren que yo me salte la ley? ¿Quieren que yo invada competencias? Porque entonces no estamos haciendo trampas.
Algunos datos de la huelga ya dejan cifras como son alrededor de 200.000 afectados en la Comunidad Valenciana, en Extremadura más de 160.000 actos médicos. Citas médicas han sido suspendidos y en Aragón se han producido 65.000 anulaciones entre consultas, cirugías y diagnósticos con un coste aproximado de casi 3 millones de euros. Del exterior, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha vuelto a advertir de que las consecuencias de la guerra en Oriente Medio pueden durar años y que el coste que supone para la Unión Europea ya asciende a los 500 millones de euros diarios. Von der Leyen ha vuelto a referirse a las medidas adicionales que tomó Europa durante la guerra en Ucrania.
Hay una cosa clara, cualquier acuerdo de paz deberá abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán. Tenemos una realidad difícil que todos debemos afrontar. Las consecuencias de este conflicto pueden prolongarse durante meses o incluso años.
Y en los deportes, ¿qué está pasando en el partidazo en el Mutua Madrid Open? Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, te lo va a contar enseguida Ángel García. Es un partidazo el de cuartos de final del Mutua Madrid Open entre Rafa Jodar y Jannik Sinner y estamos en el tiebreak del segundo set, Ángel.
Porque sí, Rafa Jodar está jugando de tú a tú con el número uno del mundo, con solo 19 años y 4 meses como profesional, ya va camino de las 2 horas de partido. Perdió el primer set 2-6, resultado engañoso porque estuvo más cerca de lo que dice el marcador y en este segundo lo está peleando absolutamente todo, estamos en el tiebreak, aunque también se pone por delante Jannik Sinner, 0-2 para él. Hasta 7 bolas de break ha tenido Rafa Jodar a su favor, no ha podido aprovechar ninguna de ellas, insisto, peleando de tú a tú con el número uno.
Y luego la Liga de Campeones, arrancamos tiempo de juego a las 8 porque a las 9 se juega en el Metropolitano la ida de semifinales entre Atlético de Madrid y Arsenal, Antonio Ruiz.
En unos minutos se desplazará el Atlético de Madrid desde su hotel de concentración hacia el Metropolitano buscando el primer paso del sueño, que es meterse en la final de esta Champions. Hoy el Cholo no va a poder contar ni con Jiménez, ni con Barrios, ni con Nico, y en el 11 presuntamente titular no parece que haya haber mucho problema, tan solo la duda del Lenormand Janko, y arriba Julián Álvarez y Griezmann. Lleno a reventar, se espera esta noche en el Estadio Metropolitano.
Dos citas de baloncesto, Euroliga, arranca la serie de cuartos de final Real Madrid-Hapoel a las 9:45, Bilbao Basket se juega el título de la FIBA Eurocup a las 8 ante el PAOK en el Tour de Romandía, etapa y liderato para el de siempre, para Tadej Pogačar, y dejamos el tiebreak del segundo set con 3-0 para Sinner.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz,
La Tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 19 grados en la Puerta de Alcalá. Mucho ojo porque se mantienen las alertas por tormentas hasta las 10 de la noche. Mañana vamos a tener un jueves con nubes y máximas de 21. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe. De entrada A1 Las Tablas y M607 El Goloso. En la M40, Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3, Villaverde en ambos sentidos y Monte Carmelo, Pozuelo y Somosaguas, dirección A5. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una proposición del Partido Popular que rechaza de plano la política migratoria del Gobierno de España, reprueba su gestión en materia de acogida y le insta a retirar el decreto de regularización de personas migrantes. La iniciativa ha salido adelante con los votos del Grupo Popular y de Vox. Escuchar la tarde.
La primera vez que Javier recuperó un pájaro tenía 7 años, era un niño. Fue una paloma, se la trajo su hermano para que la cuidara. A partir de ahí, la vida de Javier Otero ha estado ligada al cuidado de los animales, especialmente de los cuervos y de otros pájaros. Siempre ha tenido un don para ello. Javier es gallego, es autodidacta, experto en cetrería y creador de contenido también en redes sociales. A diario sube vídeos con experiencias con sus animales, a los que considera su familia. Un pequeño arca de Noé, formado por un halcón, una loba, 3 cuervos, varios gatos, otros animales y todas las aves desvalidas que se va encontrando en su camino. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo soy súper fan de este chico, pero súper fan. Le he visto vídeos 18.000 veces. O sea, hay un vídeo que está tumbado en una pradera y llega un cuervo y se pone... Bueno, es que de verdad es sorprendente. La vida de Javier Otero es sorprendente. Se hace conocer en redes sociales como Anubis Dimitri y tiene millón de seguidores, vamos, tiene legión de seguidores. Y esto le permite hacer lo que más le gusta, que es... cuidar de todos los animales, pero especialmente de los pájaros que lo necesitan y especialmente de los cuervos, de quien nos puede contar muchas cosas. Lo que quiere ahora, su objetivo es crear un centro de recuperación y de reintroducción de aves en Rois, en A Coruña, en su parcela, en su casa, ¿eh? No está pidiendo nada. Él tiene una parcela de 5.000 metros, ahí es donde vive, y no pide ni subvenciones ni ayudas, solo necesita que la Xunta de Galicia le permita acoger y recuperar estas aves de menor valor, como palomas o cuervos, y que luego pueda reintroducirlos después de haberle dado los cuidados que necesitan durante un tiempo para que vuelvan a su entorno natural.
Pues vamos a saludarle ya. Javier Otero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Oye, me halaga mucho que valoréis mi contenido. Me halaga muchísimo, la verdad.
Bueno,
es que
tienes aquí un fan, ¿eh?
No, es Javi que es un Nieves. Contenido... De verdad, o sea, yo tus vídeos los veo, soy incapaz de verlos una vez, porque te quedas mirando lo que haces con los cuervos, el trato que tienes con ellos, por ejemplo, cómo disfrutas y lo ves 18 veces, vamos.
Sí, a ver, mi sueño siempre fue vivir en una casa con finca y tener ahí mis pájaros y reintroducirlos. Y ahora estoy a rozándolo a pie, ¿no? Esperando a ver si la Xunta nos aprueba el proyecto, nos permite... nos da la mano y nos deja colaborar con ellos a la hora de reintroducir pájaros y la verdad es que no puedo estar más contento. Y siempre me gustaron mucho, lo llevo haciendo desde niño de manera, como dijisteis antes, autodidacta, ¿sabes? Mi hermano me lo metió de niño, me trajo una paloma y me dijo, mira, hay que embucharla así. Y se fue, ¿sabes? Y yo me quedé con la paloma porque estaba, era militar en Zaragoza y yo era un niño de 7 años, claro. Me quedé con la paloma, lo hice y fueron pasando los años y llegaban más pájaros y me fui haciendo un nombre, primero a nivel del pueblo, después un poco a nivel comarcal y ahora gracias a las redes sociales un poco más nacional o internacional y todo el mundo me pregunta qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer con lo otro, porque todos sabemos que La época de cría, los centros de recuperación de fauna están súper saturados porque es la época de cría de las aves y caen del nido cada vez más porque le estamos comiendo muchísimo terreno a lo que es las zonas forestales. Y a mí lo que me gustaría, como bien dijisteis antes, es en mi casa montar algo particular, humilde, que yo pueda... el otro día se lo dije a vuestra compañera que me llamó,
¿no? A Carolina.
Carolina, para hacer la previa, y le dije, mira... yo no quiero subvenciones, le daría una copia del portal de mi casa al mandamás de la Consellería de Medio Ambiente para que él entrara a hacer inspecciones cuando quisiera, porque yo lo quiero tener todo lo mejor posible, quiero poder reintroducir esos pájaros que no tienen tanto valor biológico, por ejemplo, una cría de paloma o de gaviota, como puede tener un halcón peregrino o un águila imperial, me explico. Yo no me quiero meter en esos fregados, pero sí las palomillas que caen de los nidos. A mí me rompe el alma cuando quedan ahí en la calle y es difícil de que la gente las atienda.
Oye, Javier, yo estoy alucinada contigo. ¿Desde cuándo tienes esta conexión con los animales y especialmente con los pájaros, con las aves?
Desde niño, como bien dijo antes, como bien, a los 7 años me trajo mi hermano una paloma y desde ahí bueno, siempre fui yo desde pequeño de todo, tengo mucha memoria, ¿no? Me acuerdo de cosas de 3-4 años que yo ya me quedaba pasmado mirando las gaviotas. Crecí en un pueblo marinero aquí en Carril, en Vila García de Arosa, y ver las gaviotas volando y lo de... Para mí es súper normal ver cómo delante de mi casa cogen una almeja o un mejillón y la tiran en la carretera para que las rompan los coches, ¿sabes? Y yo eso, que es algo tan normal, a la gente le extraña muchísimo. Y se fue derivando siempre como a las aves rapaces, hasta que ya no era un niño, ya era bastante, ya era un chavalote, vi por primera vez un cuervo. Que tengo que hacer hincapié en una cosa, todo el mundo dice, cuervos, está lleno de cuervos, las playas, las fincas. No, esos son cornejas, son dos especies diferentes. Esos son los cuervos más pequeños, son Corvus corone.
Claro, es que ya sabes que al pájaro negro le llamamos cuervo siempre.
Claro, pero sí, pero no, es equivocadamente. Los cuervos hay muchos menos. Son muchos más escasos, son súper territoriales. Aquí en 50 kilómetros a la redonda hay 2 o 3 parejas, simples, ¿sabes? Solo en montaña. Y están muy mal vistos por el tema de... Me van a comer...
los ojos.
Me van a comer los ojos, no. Me van a comer las frutas en la finca o me van a comer el maíz. Y no, esos son las cornejas, que son un poco más omnívoras. Los cuervos son más de ojos, más carroñentos y más
traicioneros.
Más carnívoros. No, para nada, pero mira, tengo que hacer... cuando traje por primera vez un cuervo a casa de los grandes, que era un pollo enorme ya, ¿sabes? Mi madre me dijo, ese es el que te va a quitar los ojos a ti. Porque mi madre estaba harta de verme con que si gaviotas, que si águilas, que si tal, pero cuando vio el cuervo... Y ahora ella le encanta también. Bueno. Quiero responderte a lo de los ojos, ¿vale? ¿Por qué dicen cría cuervos y te comerán los ojos? A ver si lo sabe alguien.
Ni idea.
Pues yo creo que porque se comían siempre los ojos de los muertos, ¿no?
Y
de,
claro, y de, claro. No sé, de, lo más blando, los campos, ¿no? A ver, como los buitres, los cuervos son aves carroñeras que hacen una función, y una función muy importante, que es limpiar de cadáveres el espacio natural, ¿no? Y en los campos de batalla, en las guerras, había muertos. Y en los muertos lo que le abren primero es las zonas blandas, ¿sabes? Si tiene la boca abierta, la boca y los ojos. Hoy me encontré una ardilla atropellada y le faltaban los ojos, porque ya había una cornejilla por ahí. Es así. Bueno, yo estoy bastante insensibilizado ya con esto. Por ejemplo, ahora tengo una paloma que estoy criando y la gente me dice, ¿no te va a romper el alma soltarla? No, porque de eso se trata. Claro. ¿Sabes? Y a lo mejor la sueltas y dura 2 días, ¿sabes? Pero la naturaleza es así de cruel. Yo el año pasado sí que hubo algo que me dolió bastante, que rehabilité un pollo de corneja con albinismo, que, bueno, no es albinismo, es leucismo, que es un parecido, ¿no? Son unas faltas en la pigmentación negra y normalmente es por falta de alimentación o puede ser hereditario también, pero en este caso no, porque estaba justo debajo del nido, lo que quiere decir que la madre lo tiró abajo. ¿Sabes? Cuando ve que un pollo queda atrasado o que tal y quiere asegurar a la prole, lo que hace es al más débil lo tira. Es así de cruel la naturaleza. Y no lo encontré yo, no, lo encontró un amigo. Me llamó, mira, hay aquí un pájaro. Y yo, ¿de qué color es? Es blanco y negro. Y le dije, luego es una urraca. No, una urraca no es. Es un cuervo. Y yo, ¿cómo va a ser un cuervo? Y llegué y correcto, era una corneja con leucismo. Y cierto es que tuve que reintroducirla, como todos los pájaros que caen en mis manos, sin documentación. Quiero hacer hincapié de que mis pájaros, todos tienen documentación. Son criados en cautividad, algunos tienen CITES, ¿sabes? Otros no es tan necesario, pero son todos completamente documentados. Con microchip, anilla y eso. Sin embargo, los que me entran de que, por ejemplo, una persona me trae una cría de gaviota, no es un pájaro que puedas documentar, obviamente, es un pájaro que tiene que estar libre.
Claro.
Y este pollo de corneja, me trajeron en un par de semanas tres, aquí en la Ría de Arosa, cuadra la época de cría con unos vientos de nordés muy fuertes y doblan los eucaliptos y caen. Y el mismo día me llaman varias personas. Oye, que encontré un cuervo en la vía rápida. Oye, que encontré tal. Cuervo se le llama a las cornejas, ¿vale?
Y el bueno, Javier, perdón. Es que quiero escuchar un vídeo. Es que tú tienes carrete, tela, ¿eh?
Tengo carrete. Y pensé en tomarme un café porque me levanté un poco de la siesta. No me hace falta.
No te hace falta café, claro que no. Es que quiero escuchar uno de tus vídeos que se hizo viral el verano pasado. Esta es la conversación que mantiene hoy nuestro invitado, Javier, con dos de sus cuervos.
Vladimir, llama a tu novio. ¿Cómo que no es tu novio? Lo que no puedes es, cada vez que tenéis una discusión, venir a mí a romperme la cabeza. ¿Me entiendes o no me entiendes? Claro, pues son vuestras cosas. Y tú, hay que reconocer que eres un poco pájaro también. ¿Eres un poco pájaro o no?
Bueno, vamos a describir el vídeo, la conversación es tremenda, ¿no? Este es el momento en el que Javier tiene al cuervo en su hombro y le das un beso, ¿no? Te das un beso con él, bueno, un pico, nunca mejor dicho, en el caso del cuervo. Esto es parte de tu éxito, Javier, en las redes, ¿no? Las bromas que les haces a tus animales y cómo interactúas con ellos.
Claro, a ver, animales los puede tener cualquiera, pero si no sabes explotar ese cachondeo que le gusta a la gente, no vale de nada. Y gracias a mi madre, yo lo tengo, porque ella es muy cachonda también. Y vea el vacile, humanizar un poco a los animales. Por ejemplo, no sé si visteis Pinky el pequeño, que le hice una faceta de golfo, cierra bares, y que se va por ahí el solo.
Yo he visto a Pollito es mi debilidad. Es tu debilidad. Le llamas, viene, se te pone
encima. ¿Quién es Pollito?
Tienes una conversación con él.
Pollito es el cuervo más apegado a mí, que lo tenía una familia en Barcelona. Lo compró, pero bueno, tenían otros animales, vivían en un piso y vieron mis vídeos. Yo solo tenía a la otra, a la hembra, y me dijeron, oye, me encantaría regalártelo porque es un pájaro que nos valió mucho dinero, que está documentado, que y te lo podemos enviar para que te lo quedes tú y le des una buena vida. Y yo, sí, traérmelo. Y me hicimos la cesión a mi nombre, me lo enviaron por un rollo de mensajería especial para animales. Y le di una segunda oportunidad. Es un pájaro que estuvo un año entero en una terraza con perros, bueno, un patio de luces, y ahora súper agradecido, ¿sabes? Porque yo le di una libertad tremenda y está muy encariñado conmigo y con Anubis. No sé si visteis los vídeos de que tiene una impronta sexual con la perra y le hace una danza del cortejo. Sí, mi casa es un Cristo. La cabra se quiere montar.
Me encanta.
Oye, pero es que los cuervos realmente da la sensación de que entienden lo que les dices. Yo no sé hasta qué punto.
¿Tú crees que un mono es inteligente? ¿Un chimpancé es inteligente?
Sí, claro.
Totalmente,
vale, pues,
¿no?
A niveles, por ejemplo, en el uso de herramienta, los cuervos le dan 1000 vueltas a los chimpancés.
¿Qué dices?
Sí. Hoy voy a subir una historia. Estaba mirando en descargarme un reel y comentarlo porque, a ver, hay un cuervo en Nueva Caledonia, todos son capaces de usar herramienta, ¿vale? Pero este va un paso allá. Este cuervo es capaz de modificar herramientas, el único, aparte de los humanos en el planeta Tierra, capaz de crear herramientas. Y no digo crearlas, sino crear herramientas sofisticadas.
Por ejemplo.
Hay un gusano dentro de un agujero.
Sí.
Un chimpancé intentaría meter un palo y quitar el gusano. Lo vemos que lo hacen con las termitas. Sí. Los primates son los únicos. Vale, pues El cuervo es capaz de afilar el palo, hacerle un garfio al palo y buscar un tipo de árbol, un tipo de acacia que hay, que es mucho más moldeable para hacer garfios, que es así tipo como alambrosa, ¿sabes? Como un alambre para hacer garfios. Y eso, prueban, no está bien nada, la modificamos un poquito más, le sobra este cachito, le falta un poco de afilado, hasta que tiene una herramienta sofisticada y que le va perfecto para eso. Están por encima de... Es lo más inteligente que hay del reino animal.
Fíjate. Menos mal que no tienen manos, porque si con manos, si tuvieran manos
ya la habíamos liado. Mira, ese pico es más hábil que tu mano. Antes de que tú me abras la riñonera y me quites algo de dentro, lo hace él. Fíjate. No sé los carteristas que hay por las ciudades de España que tienen mucho manejo en el metro, pero Dimitri, que es la hembra de mis cuervos, se lleva la palma, te lo digo en serio. Te quita el teléfono del bolsillo, te roba las gafas en milésimas de segundo.
Tienes abre un cuervo cosas. Carterista. Está
sí,
claro.
Es muy carterista. Si algún día me falla los ingresos en las redes sociales.
Ya tienes
eso,
ahí. Una vía de ingresos. Oye, Javier, qué interesante y qué divertido todo lo que nos has contado, cómo lo cuentas sobre todo. Decía al principio de la entrevista Javi Nieves, que es muy fan tuyo. Yo desde ahora también me convierto en una de tus seguidoras en otra fan. Anubis,
dale
Dimitri,
a seguir a todo, ¿eh?
Hombre, claro, Anubis Dimitri en redes sociales, Javier Otero a sus 38 años, que tiene un lema, que la vida te trate como tú tratas a los animales. Javier, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde, que vaya todo bien, que consigas ese objetivo.
Muchas gracias, se me hizo muy breve, a ver si hacemos otra llamada pronto y sigo explicando anécdotas, ¿vale?
Sí, porque nos quedamos con ganas.
Y
nosotros
si venís
también
a Galicia, porque hacéis el Camino de Santiago, o os entra antojo de percebes o lo que sea, me pegáis el toque, ¿vale?
Pues mira, lo de los percebes me has convencido.
Venga.
Gracias, Javier.
Gracias,
un abrazo.
Saludo. Hasta luego.
Ah, sí que vas por los percebes.
Bueno, y por él. Es que pasar un rato con Javier.
Pensaba que ibas a decir, yo también voy por los percebes, Pilar.
Pasar un rato con él tiene que ser divertidísimo y aprender mucho, además del comportamiento de los animales. Qué bueno,
fíjate,
¿eh?
Fíjate que va por los animales y él tiene una sensibilidad especial con los animales que el resto de humanos, de alguna manera, estamos rechazando, ¿eh? Porque las palomas, fíjate, las gaviotas...
Ay, sí, nos dan un poquito de cosas.
¿Verdad?
Sí,
entonces,
es verdad.
Bueno, pues él ha tenido esa sensibilidad especial con las aves y en concreto con estos animales. Así que un trabajo fantástico el que hace.
Pues la historia que nos ha traído en esta ocasión Javi Nieves. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Empezó a las 10 de la mañana y todavía sigue a esta hora. Te hablo de la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. Con la jornada de hoy arranca la fase clave del juicio por el caso Mascarillas, la causa que investiga las comisiones millonarias que presuntamente se habría llevado la trama por la compra de mascarillas durante la pandemia. Y digo que arranca la fase clave porque hoy es el turno de Aldama, pero después llegará el de Koldo García y José Luis Ábalos, los tres acusados en esta causa. Hoy la declaración de Aldama no ha decepcionado. Ha acusado al PSOE de financiación ilegal y al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de estar al tanto de todo y formar parte de la presunta organización criminal que se está juzgando.
Que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio, que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4.
Aldama ha explicado que Ábalos y Koldo le contactaron como enlace con las constructoras, que era un sector del que él formaba parte. El objetivo es que las empresas pagasen mordidas por la adjudicación de obras públicas. Un dinero que, según su relato, iría destinado a la financiación irregular del Partido Socialista. Aldama cobraba siempre en efectivo y dice que llevaba ese dinero al Ministerio de Transportes y también a la casa del exministro Ábalos.
Parte del dinero que nos va a seguir dando, que empieza a desarrollarse porque ya se empiezan a dar contratos, se empiezan a dar licitaciones a estas empresas que hemos expuesto y las empresas empiezan a pagarme en efectivo y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. hago entregas de dinero en efectivo en el ministerio y en la casa del señor José Luis Ábalos en el Viso, en la casa oficial del señor José Luis Ábalos en el Viso.
Aldama también ha dicho que Koldo García actuaba siempre en nombre del presidente, en referencia a Pedro Sánchez, y ha añadido que el asesor de Ábalos, antes guardaespaldas, mantenía una relación de confianza con Pedro Sánchez.
Ver a Koldo llamar al presidente, que me parece algo increíble, como un asesor podía llamar al presidente, vuelvo a repetir, llamarle Pedro por su nombre, no llamarle presidente, y hablarle en el plan coloquial que habla Koldo, de, pues en plan broma, como un colega, pero te voy a arrancar la cabeza al presidente. Bueno, a mí me sorprendía bastante.
Pues es parte de la declaración que ha hecho Víctor de Aldama, que ha empezado a declarar a las 10 de la mañana en la sala segunda del Supremo, y que continúa, declaración que continúa a esta hora y que está siguiendo nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes de nuevo.
Porque sigue la declaración de Aldama, ¿no?
Sí, 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 de la declaración de Aldama. Cuando nos despedimos antes, creo que ya estaba Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo, y ya lleva como una media hora más o menos interrogando el abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel. Y bueno, pues esta tarde, sobre todo con los abogados defensores de Koldo y de Ábalos, pues está siendo una tarde, bueno, pues de mucha matización, de repetir cosas que ya hemos oído por la mañana, y también con el abogado de la acusación popular, porque bueno, se basan en contradicciones, en determinadas matizaciones. Por ejemplo, pues esta mañana en algún momento se equivocó en vez de decir 4 millones de mascarillas, dijo 4 millones de euros, luego rectificó, pero bueno, con ese error llevamos cada dos por tres, ¿no? Y son eso, pues una tarde llena de esas matizaciones, aclaraciones, y también con cierta tensión, especialmente entre la abogada de Koldo, que bueno, tiene también algunas tensiones con el presidente del tribunal, pero ha tenido alguna que otra con Aldama, y también bueno, con el abogado de Ábalos menos, porque es un señor bastante, bastante templado.
Oye, ¿y la actitud de Ábalos y Koldo mientras Víctor de Aldama ha soltado todo lo que ha soltado, todas esas perlas?
Pues mira, en muchos momentos es de complicidad, se miran entre ellos, sonríen, a veces casi hasta se carcajean. En otros momentos, por ejemplo, Koldo ha terminado haciendo aspavientos, porque bueno, preguntaban alguna cosa y le atribuía a Koldo determinadas cuestiones, y Koldo lo decía, o sea, con las manos, ¿sabe?, con los brazos, ¿sabe?, decía no, como diciendo, esto no es así. Bueno, pues cosas de esas se están viendo bastante, y tomando muchas notas. Por la mañana tomaban más notas que ahora, yo creo que ya están un poco cansados.
Cansada, normal.
De tantas horas, y también les pasa como a nosotros, que ya cuando tomas tantas notas y ya te repiten otra vez lo mismo que ya te han repetido varias veces, pues ya tampoco tomas nota de todo eso, unas notas pequeñas y ya está, repetición.
Bueno, desde las 10, como decíamos, lleva declarando Víctor de Aldama. ¿Cuándo puede acabar esto, Patricia?
Pues no lo sé. No lo sé. Esperemos que no tarde mucho, pero bueno, como es en su defensa, es un acusado y tiene que defenderse, pues, pues que dure todo lo que tenga que durar.
Y cuando acabe él, bueno, ya no, porque ya está siendo muy tarde, mañana sería ya el turno de Koldo García, ¿no?
Sí, además acaba de empezar ahora, mientras estaba hablando contigo, José Antonio Choclán, que es el abogado de Aldama, y con el interrogatorio ya de José Antonio Choclán, terminará esta sesión.
Bueno, sesión intensa.
Lo que no te puedo decir es lo que va a durar.
No, se puede alargar un ratito más, seguramente. Y mañana ya será el turno de Koldo García y luego posteriormente
y luego de Ábalos.
Ábalos. Pues Patricia Rossetti nos ha contado todo lo que está pasando en esa sala segunda del Tribunal Supremo en este juicio del caso Mascarillas. Patricia, gracias.
Gracias a ti, un placer.
Bueno, tengo que contarle una cosa. Se nos está yendo un poquito de las manos el aire acondicionado en este estudio. Y viene Rosa Rosado, medio congelada.
Hombre, es que hace frío.
Hace frío.
Se están yendo de las manos muchas cosas en este programa. No solamente el aire acondicionado, que hace mucho tiempo que no vengo yo hablando de los oyentes.
Ay, sí, es verdad.
Lo dejo, ¿eh?
Si es que tenemos una tarde intensa y viene ella, que es la voz, es la voz de los oyentes, y dice, oye, mi huequito, ¿qué? Que los oyentes quieren contarnos sus cosas. No, nunca les abandonamos, ¿eh? Que son una parte importante de este programa y los queremos mucho.
No, que ahí estoy yo dándoles palique.
Bueno, que hoy estamos preguntando aquellas cosas que se han encontrado casualmente en la calle y qué hicieron con ellas.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, perder el móvil. ¡Qué fatiga! Fijaos, pero Marisa tuvo suerte.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo no es que me haya encontrado, pero sí perdí un móvil y la verdad es que llamé al móvil, me lo cogió una chica y me lo devolvió. A mí se me ha caído bajando del coche. Yo me he dado cuenta cuando llegué a mi casa, he llamado al móvil, la chica me la ha cogido y me dijo que en ese momento estaba con la bicicleta dando una vuelta, pero que le dijera dónde vivía, que me lo llevaba. Y me lo llevó. Creo que si yo me encontrara algo, yo también la devolvería. Porque a mí en ese momento, la verdad es que me hacía falta. Y bueno, es un móvil, pero bueno, llevas ahí mucha información y la verdad es que se lo agradecí bastante, ¿eh? Muchas gracias.
Normal, es perder tu agenda, tus fotos, tus claves del banco, tu contacto con el mundo.
Todo.
Qué fatiga perder el móvil. Bueno, encontrarte dinero en un cajero, oye, pues es una sorpresa, ¿no?
Hola, gente. Yo cuando era chavalillo, 10, 12 años, que solía pasar el rato o jugar en las cercanías de una cafetería a la que mi madre acudía habitualmente después del colegio de recogerme, y cerca había un cajero automático de un banco, pues una tarde me encontré 10.000 pesetas, que era dinero por aquel entonces. Pobre de mí, que fui súper contento a enseñarle a mi madre mi hallazgo. Ya os podéis imaginar lo que pasó. Ella fue de digna, dijo que eso había que devolverlo, pero yo sé que se los quedó.
Ese invierno esa madre estrenó abrigo, ya te lo digo yo, Pilar.
Oye, qué suerte encontrarse en un cajero 10.000 pelas. ¿Sabes lo que hacía yo de niña? Íbamos buscando por las cabinas de teléfono a ver si la monedita esa que se quedaba
claro,
ahí.
Claro, esas 25
hombre,
pesetas.
Buscando ahí en la trampilla esa.
De vez en cuando cae alguno,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, siempre encontrabas. Bueno, no siempre, pero de vez en cuando encontrabas
sí,
algo
sí.
Así.
Bueno, y escuchad cómo se hacen las cosas bien, con elegancia y protocolo.
Hola, gente. Pues sí, recuerdo hace bastantes años, paseando con mi madre por Alberto Aguilera, vimos un billete de 5.000 pesetas en el suelo. Claro, lo cogimos, miramos a ver si alguien lo reclamaba y como no vimos nada, pues no lo quedamos. Esa fue mi experiencia.
Claro, tú te encuentras un billete, te quedas ahí un poco quieto, miras a la izquierda, a la derecha, a ver
dices,
si...
¿esto de quién es? A ver si dices...
A ver si no me ven.
Si lo dejo aquí, se lo va a quedar el siguiente.
Claro, te quedas un rato esperando, haciendo guardia, ¿no? Haces la guardia de honor y pasado ese tiempo de cortesía... Lo coges y te lo llevas. Esto es el ciclo de la vida, Pilar.
El ciclo de la vida. Sí, es verdad que todo esto viene por dos primas de Málaga que se han encontrado una cartera con 1.300 euros. Claro, en la cartera venía la identificación de la persona que la había perdido. ¿Qué hicieron ellas con toda su buena fe? Pues llamaron a la policía y se pudo devolver la cartera y el dinero a su propietario.
Efectivamente. ¿Qué estamos haciendo todos? Pues si nos encontramos una cartera con el DNI y con dinero, la devolvemos. ¿Qué claro. Nos encontramos dinero en el suelo? Pues a la buchaca.
Es así.
Es que es así. ¿A quién vas a darle ese dinero? Es que puede ser de cualquiera. Es que a ver...
Bueno, ¿qué te has encontrado en la calle y qué has hecho con ello?
Eso, 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de Lactoflora.
Sí, Pilar, porque si últimamente no te reconoces, porque ya están aquí los sofocos, la irritabilidad, noches sin dormir y todo cambia, por eso cuidarse desde dentro es clave. Tienes Lactoflora Menopausia día y noche, que combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga para favorecer el descanso durante la menopausia. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre con hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra el poder de las madres. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora.
Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué pasa, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Un día estamos en un bar con unos amigos y tal, da una y pico a la mañana, se pone a fregar el bar tranquilamente y nos deja en la puerta del bar, pues la fregona con el cubo. Ah, pues mira, el paso cebra ahí. Se merece un fregadito, ¿sabes? Tengo un cubo en mitad de la calle, me cojo de poca para el paso cebra. Que llegó un coche, se paró, otro coche se paró. Y la cara del tío, miradme cómo fregaba el paso cebra.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ojo a lo que te voy a contar a continuación, porque hay derrama a la vista. Te hablo de la normativa que obliga a modernizar los ascensores y puede suponer cantidades importantes, ¿eh? De hasta 40.000 euros en algunas comunidades. Se aprobó hace tiempo por Real Decreto en 2024, entró en vigor el 1 de julio de ese año, pero ahora te pueden sorprender las revisiones periódicas y pueden llegar las sanciones correspondientes. España es el país con más ascensores instalados de Europa, casi 1.200.000, lo que supone una media de unos 24 ascensores por cada 1.000 habitantes. Estamos, fíjate, por delante de Italia y Francia y muy cerca de potencias como China, Japón y Estados Unidos. Sin embargo, la mitad de nuestro parque de ascensores supera los 20 años. Son antiguos y requieren renovaciones. Quien sabe todo lo que hay que saber sobre ascensores es nuestro siguiente invitado, que es José Manuel Rodríguez Delgado. Es presidente de la Asociación de Ascensoristas de Madrid y también director comercial de Duplex Ascensores. José Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, me llama la atención este dato de que España es el país con más ascensores de Europa. No lo hubiera pensado jamás.
Sí, sí, así es sorprendente, pero realmente es así. Bueno, es el resultado de los movimientos demográficos en la segunda mitad del siglo XX. Hubo mucho éxodo del campo a la ciudad, la ciudad se tuvo que empezar a construir en altura y esto ocasionó la instalación masiva de ascensores para poder habitar edificios que ya pasaban de ser instalaciones en sobre rasante a tener distintos niveles de edificación, lógicamente. Sin un ascensor es imposible.
Tenemos muchos ascensores, es verdad, pero también es verdad que los tenemos viejos, ¿no? Porque muchos, unos 400.000, tienen más de 30 años.
Así es, sí, sí. Nosotros estimamos que el marco reglamentario del ascensor cambió cualitativamente en el año 99. Desde entonces hasta acá, estos 26 años aproximadamente, pues el nivel de seguridad de estos ascensores es sensiblemente mejor. Pero aproximadamente en aquella época debía haber unas 600.000 unidades en servicio. Por tanto, más o menos 400.000-500.000 unidades tienen más de 20 años y requieren modificaciones.
Modificaciones porque está en vigor esa nueva instrucción técnica de ascensores que obliga, entre otras cosas, a revisar ciertos elementos de seguridad. José Manuel, ¿qué requisitos deben cumplir con la nueva normativa los ascensores?
Mira, hay distintos niveles de control en el marco reglamentario que, por cierto, como bien decías, lleva ya en vigor un par de años. Llevamos ya adaptando instalaciones y trabajando en modificar nuestras estructuras como empresas también por el marco legal actualizado desde el verano del 24, realmente, ¿no? En lo que compete a las mejoras de la seguridad, fundamentalmente, pues se refieren a, por ejemplo, el requisito más importante, más relevante que podríamos decir, es la mejora de la nivelación entre el piso y la cabina.
Cuando evitar
la cabina...
el escalón, correcto, ese, ¿no? Que correcto, muchas veces.
Sí, sí, que eso intuitivamente se ve muy claro, ¿no? Uh-huh. Cuando la cabina llega a planta, si no nivela perfectamente, puede generar un pequeño escalón que aumenta el riesgo de tropiezo. Y,
bueno, y supone una barrera también para gente que pueda tener una discapacidad, evidentemente.
Así es. Hay otras medidas también. Ahora mismo, últimamente, lo que estamos montando muchísimo es lo que llamamos la cortina fotoeléctrica y el pesacargas. Me explico rápidamente. Una cortina fotoeléctrica es un haz de luz que se instala en el umbral de la puerta para detectar obstáculos en la entrada o salida de usuarios, ¿no? Antes, la tecnología anterior lo que contemplaba era un solo rayo, a la altura más o menos de unos 25 o 30 centímetros del suelo, pero esto generaba algún conflicto de interpretación porque, por ejemplo, una persona con un bastón y con movilidad reducida podía darse el caso de que quedara el bastón dentro y el fuera, o al revés.
Ah, vale,
entonces el rayo no detecta el obstáculo. Uh-huh. O el accidente es bastante desagradable en algunas ocasiones del perro, ¿no? De la mascota. Llevas tu mascota atada, el perro entra, tú no, o al revés, y pueden darse situaciones en las que la puerta cierra, quedando el perro fuera y tú dentro, o viceversa, ¿no? Uh-huh. Esto pues puede generar un accidente bastante desafortunado, ¿no? Con este tipo de medidas, de este haz de luz, como digo, pues se elimina este riesgo. El pesacargas es un dispositivo de control de carga en cabina permanente. Lo que hacemos es controlar el peso que tiene la cabina en cada viaje. Si hay un problema de sobrecarga, hay un sensor de seguridad que lanza una alarma y el ascensor se para evitar que...
Y que dice, aquí que son viaje, muchos, claro, y pesados, que
y se tiene que bajar
uno.
Alguien, sí, sí. Así es, sí.
O sea, eso también es obligatorio ya, en los ascensores.
Bueno, sí, es obligatorio, pero conviene también establecer los periodos transitorios de los que vamos a hablar ahora. Lo que establece la normativa es que estas medidas de seguridad que sean detectadas en la inspección es reglamentaria. La inspección uh-huh. es un acto de un organismo de inspección que periódicamente revisa los ascensores. Aparte del mantenimiento de la empresa mantenedora, como la mía, por ejemplo, o cualquier otra que opera en el territorio nacional, que visitamos los ascensores normalmente con una periodicidad mensual, cada 4 años, mayoritariamente, en edificación privada, en el mundo residencial del que mayoritariamente hablamos, pues hay que hacer una inspección de tercera parte, ¿no? Es el equivalente a la ITV de los automóviles, ¿no? Tu coche, pues cada X años tienes que llevarlo a una estación donde un inspector revisa los sistemas de seguridad. En el ascensor es exactamente igual. Cada 4 años un inspector visita la instalación y eventualmente, si las hay, levanta un acta de deficiencias. Entonces, en ese momento es donde el inspector podrá detectar estos, vamos a llamarlo, defectos uh-huh. que establece la nueva normativa. Es decir, que si la
inspección... Que se tienen que ir subsanando.
Correcto. Y la norma da un año para la subsanación de estos defectos. Uh-huh. Es decir, que lo digo también por los oyentes para no alarmar en exceso, porque hay que acometer inversiones. Sí, 40.000 euros, pues mayoritariamente no.
Pero oído puede por ahí costar alguna noticia. Hasta 40.000 euros.
Sería,
¿no?,
un caso muy, muy, muy extremo en el que hubiera que sustituir el ascensor por completo.
Pero vamos, sí, es verdad que no es cuestión de alarmar, pero en las comunidades en las que haya ascensores antiguos, uh-huh. va a tocar tarde o temprano
derrama. Es bastante probable, sí, 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 sí. Porque ya el nivel de seguridad... Piensa que el primer reglamento con el que manejamos un poco el nivel de seguridad en los ascensores en España es del año 52. Entonces, hay instalaciones que todavía están regidas por ese reglamento con alguna actualización posterior, pero que tienen el nivel de seguridad de aquel año. Que seguramente en aquel año era suficiente, pero claro, han pasado ya demasiados años.
Se queda corta, evidentemente. Otro de los requisitos es la comunicación desde el interior, ¿no?
Sí, la comunicación, la llamamos nosotros bidireccional, en definitiva es el equivalente a un teléfono. Cuando una persona eventualmente pueda quedar atrapada en la cabina, los ascensores son máquinas y se paran y se averían también, ¿no? Entonces, en ese momento, el sistema de seguridad lo que establece es la posibilidad de que el usuario pueda llamar literalmente por teléfono a un servicio de intervención. En este caso es la propia empresa de mantenimiento.
Y, o sea, te respondería porque si es verdad lo que tenemos en los ascensores, generalmente es un timbre.
Sí.
Y,
sí,
y acude un vecino si te escucha o el portero si es que tienes portero. En este caso sería un teléfono que comunica con la empresa de mantenimiento.
Así es, así es. Es una medida que en algunas comunidades autónomas ya está en vigor desde hace muchos años, pero no lo está en ascensores antiguos en todo el territorio nacional. Y ahora con esta revisión del marco reglamentario se establece como obligatoria. Es literalmente lo que acabas de describir. Ya no es un timbre, es una llamada telefónica a un centro de atención al cliente.
Bueno, yo creo que hablar con alguien en algunos casos te puede dar mucha tranquilidad, porque te quedas ahí, ¿no? Te quedas ahí atrapado y por lo menos tienes una conversación y dices, oye, ¿dónde estoy? Venir a por mí.
Claro,
sacarme de aquí cuanto antes, porque si no estás al albur de que alguien escuche tu llamada, esa alarmita, ¿no?
Así es. Los sistemas, además, ahora, la tecnología permite detectar la instalación sin necesidad de... Muchas veces la llamada de control del operador es para tranquilizar a la persona. Pero los propios sistemas trasladan una metainformación en la llamada que permite identificar la instalación desde el centro de servicios. Y luego los operadores están especialmente adiestrados para atender esta... Son situaciones de estrés, de ansiedad, que hay que gestionar adecuadamente.
José Manuel, vamos a conocer un caso concreto, el de Verónica, que vive en una comunidad en la que tienen un ascensor que ya se les está quedando viejo.
Pues somos una comunidad de unos 28 pisos y sí que es verdad que el ascensor últimamente ha estado dando más fallos. Se le han ido cayendo botones, se para en pisos en los que no tiene que pararse. Entonces, es verdad que de cara a los costes de la comunidad sí que va a haber una pequeña derrama ahí, pero bueno, al final es el paso del tiempo.
El problema es que no todos los vecinos están de acuerdo con pagar la reforma. Por eso, Verónica nos plantea esta duda.
Lo único es que me surge la duda de si toda la comunidad, menos dos vecinos, quieren hacer esa reforma, ¿qué pasaría en ese supuesto? ¿Se haría esa reforma? ¿Se gastaría ese dinero aunque dos personas no estén de acuerdo? ¿Cómo se procedería?
José Manuel, ¿qué pasa si algún vecino se niega a pagar la derrama del ascensor?
Pues, hay unos requisitos bajo los cuales la comunidad tiene la obligación de acometer la reforma. Por ejemplo, si hay personas con discapacidad o inclusive si hay alguna persona mayor de 70 años. Entonces, si ese es el caso, toda la comunidad está obligada, los propietarios están obligados a acometer su parte proporcional del gasto. Por acuerdo en junta, pues podrían excluirlo si ellos lo desearan, pero entonces normalmente lo que se hace en algunas ocasiones es impedir el uso del ascensor a esos vecinos. Es una práctica bastante desafortunada. Lo ideal es que todo el mundo esté de acuerdo.
Pero claro, los del primero, ¿no? Suelen ser los que dicen, oye, a mí no me hace falta ascensor.
Sí, es cierto, pero también hay que tener en cuenta que la instalación de un ascensor o la reforma de un ascensor en un edificio revaloriza el inmueble.
Claro.
Entonces también indirectamente es un beneficio para ellos.
Es una inversión.
No lo usen, ¿no? Efectivamente. La respuesta a Verónica sería sí, es obligatorio, ellos supongo que habrá, porque cuando la gente le presta mucha atención al ascensor es porque hay necesidad. El ascensor no es un lujo, era un lujo en el pasado, ahora ya es un elemento absolutamente imprescindible para la vida de la sociedad.
¿No? José Manuel, ¿quién tiene que pagar la reforma? ¿La comunidad íntegramente o hay algún plan Renove o algún tipo de subvención?
Es una muy buena pregunta y de hecho yo también lo traía porque lo quería comentar en antena, y es que en España tenemos muchas subvenciones y lo agradecemos mucho, ¿no? Como industria en materia de accesibilidad, de mejora de la accesibilidad. Que esto literalmente es instalar un ascensor donde no hay. En un edificio antiguo, donde pues, en su momento no se construyó el ascensor, pues ahora hay subvenciones para la instalación de ese ascensor, ¿no? Y se ven muchos huecos por el exterior del edificio, ascensores que están instalados adosados a la fachada, ¿no?
Sí, te quiero preguntar ahora sobre eso.
Pero, sin embargo, no hay tantas, o por decir, no hay casi ninguna subvención en materia de reformas y de mejora de la seguridad. Y esto sí es algo que yo pues, aprovecharía también, ya que me dais la oportunidad en los micrófonos, para bueno, pues, sugerir a las autoridades, a las administraciones, que diseñen subvenciones en materia de mejora de la seguridad del parque existente, porque realmente, pues, como
es
digo,
necesario.
Contentos y agradecidos por la accesibilidad, pero pensamos que es insuficiente.
O sea, para adaptarse a esta nueva normativa no hay subvenciones, pero sí para instalar el ascensor en las comunidades que no lo tienen.
Sí, así es.
En muchas comunidades, José Manuel, vemos que, claro, no hay hueco para ponerlo por dentro del edificio y se tiene que poner de forma externa.
Sí, sí, así es. Sí, sí. Y de hecho, cada vez más, porque como yo digo muchas veces así coloquialmente, los ascensores fáciles ya están ejecutados. O sea, cuando se empezó a instalar ascensor en edificio existente, las primeras ejecuciones y las primeras soluciones constructivas eran en huecos de escalera. huecos que en edificios grandes donde había un hueco que permitía la instalación dentro del edificio. Esto ya cada vez es más inusual y entonces hay que buscar proyectos bastante complejos en los que se adosa el hueco del ascensor por una fachada. Hay que pedir permiso al municipio en cuestión para que ceda el suelo. Uh-huh. Hay que hacer demoliciones de los tiros de escalera interior para conectar el hueco del ascensor con las distintas escaleras del interior del edificio. Es una obra bastante compleja.
¿Y cara?
Sí. Estamos hablando de importes de que pueden superar en algún caso los 200.000 euros.
Uh-huh. Es mucho cara. Dinero,
sí,
pero es que es necesario.
Es mucho. Lo que pasa es que sí que es cierto, como te decía, que para esto sí que se prevén en determinadas
ayudas.
Comunidades autónomas. Uh-huh. Y hay un plan marco, que es el Plan Estatal de Vivienda, que ahora tiene el periodo 2026-2030, que contempla después ser desarrollado en las distintas comunidades autónomas para el establecimiento de subvenciones en materia de accesibilidad y también de eficiencia energética, que para nosotros quizás pues es menos aprovechable, pero esto es algo que también para los propietarios de pisos y las administraciones de fincas es útil de cara a la envolvente térmica, ¿no?, del edificio, que es algo que también...
Bueno, pues el mundo del ascensor, que como estáis escuchando da muchísimo de sí y que conoce perfectamente nuestro invitado, que es José Manuel Rodríguez Delgado, que es presidente de la Asociación de Ascensoristas de Madrid y director comercial de Duplex Ascensores. José Manuel, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y por aclararnos todas estas cuestiones tan importantes.
Gracias a vosotros, como siempre, a vuestra disposición.
Gracias, José Manuel.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo más valioso que te has encontrado en alguna ocasión en la calle? Es la pregunta que hacíamos en esta tarde de miércoles a los oyentes de la tarde COPE, Rosa.
Pues sí, que levante la mano la mujer que no haya tenido un susto de muerte al cambiar de bolso, porque cambias de bolso y pierdes la cartera, que es justo lo que le pasó a esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues a mí sí, se me perdió una vez el monedero y fue una señora a la pescadería donde, bueno, habitualmente comprábamos y le dijo a la pescadera, oye, me he encontrado esto que lleva dinero y demás. Dice, ¿tú conoces esta chica? Entonces miraron el DNI, vio mi cara y me dijo, sí, es clienta mía. Y entonces me llamaron y me dijeron que estaba el monedero ahí. Y ni me había enterado, que lo había perdido. Pero tuve muchísima suerte porque no recuerdo el importe que llevaba de dinero, pero vamos, no eran 10 euros lo que llevaba. Venga, gente, feliz tarde, un besito.
Bueno, pues ahí estaba la pescadera al rescate, menos mal, ¿eh? Pero
menos
esto
mal.
Pasa mucho, que cambias de bolso y desaparece la cartera,
sí.
El móvil, las llaves.
Todo.
Bueno, Lucas de Marbella es un tipo con suerte.
Hola, buenas tardes. Mire, yo sí me encontré hace ya mucho tiempo 125 euros y lo entregué a la policía local de aquí de Marbella, una cartera. Pero me fui a celebrar la boda de plata con mi mujer a Roma. Estábamos visitando el Vaticano, me encontré 5 euritos con el montón de gente que había en el suelo, 5 euritos, que me lo gasté por supuesto en un tiramisú de caramelo que estaba brutal. Y al día siguiente, cuando ya íbamos a coger el autobús para irnos al aeropuerto, me encontré 20 euritos en 2 billetes de 10. Así que en 2 días continuos me encontré 25 euros.
Oye, pues mira, ni tan mal.
Tú ponte a preguntar de quién es el dinero con tanta gente. Eso se considera una herencia del destino.
Eso es.
Bueno, me encanta este...
Es una filósofa ella.
Me encanta este método de búsqueda, Pilar, mira.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi madre se encontró hace muchísimos años 500.000 pesetas en el pueblo, que era de un señor que había vendido las vacas del pueblo de al lado. Pues mi madre se llevó la cartera, se la llevó al cura y el cura lo dijo en misa. Y el señor del pueblo de al lado se enteró y fue a por ellas. No os lo creeréis. Ni las gracias la dio a mi pobre. O sea, que hay gente que se encuentra y gente que mira. Feliz tarde.
Fíjate, 500.000 pesetas que con ese dinero antes te comprabas un coche o dabas la entrada de una casa, ¿eh?
No, es una pasta.
Quedaba para mucho.
500.000 pesetas. Sí, vamos.
Ahí estaba el cura, que era el Google del pueblo.
Eso es.
Bueno, y Alex
el
es...
El Alexa.
Otro héroe anónimo de barrio.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, yo una vez me encontré un par de billetes en el suelo huérfanos. Y claro, estaban allí solitos los pobres, pues ¿qué iba a hacer con ellos? Allí no los iba a dejar. Me acuerdo que otra vez encontré una cartera en el suelo y unos minutos después apareció un chico por allí al que reconocí por la foto del DNI. Le llamé y le dije, perdona, ¿has perdido esta cartera? Ay, sí, es mía, gracias, muchas gracias. El chico súper contento. Han pasado un montón de años de aquellas y todavía nos saludamos por la calle cuando nos encontramos. Venga, un saludo.
No, hombre, claro, como para olvidarte de quien te devuelve la cartera y el dinerillo. Eso no se olvida.
Creas un vínculo para toda la vida.
Emocional para el resto de la vida. Bueno, pues que el vínculo con COPE sigue, ¿eh? Que la radio continúa, que llega Expósito con su linterna. ¡Ea!
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll
Después de la contundente declaración del teniente coronel Balas de la UCO, en esta jornada crítica del juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, la comparecencia de Víctor de Aldama no ha defraudado. En su declaración ha ido detallando paso a paso la supuesta trama de corrupción a través no solo de su relación con los imputados José Luis Ábalos y Coldo García. En su declaración, que tendrán que valorar los magistrados del Supremo, ha dado un paso más al señalar a Pedro Sánchez y a la financiación del PSOE, que en este momento es objeto de una pieza separada en la Audiencia Nacional. Según Aldama, Coldo le pidió que fuera el nexo con las constructoras para que donasen en efectivo al partido. Víctor de Aldama.